As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 5 de julio del año 2022. Martes, he dicho bien. ¿Qué tal? Omar Rubio, ¿cómo estás?
Muy bien. Pepe, ¿tú?
Fenomenal, fenomenal.
Me alegro mucho.
¿Y tú, Tony Vidal, cómo estás?
Muy bien.
Pero tú de verdad, ¿no?
Yo sí. No ando muy preocupado, no. Yo me levanto, refresco a Wog. Pues acá no sé qué, digo, pues nada, la vida sigue igual.
Pues como yo, más o menos. Yo me levanto y ya está. Yo muy bien, sí, todo muy bien.
Qué maravilla,
chicos.
De vacaciones, ¿no, tío?
Oh, qué cosa.
¿Verdad? Las estás disfrutando, ¿no?
Me están haciendo largas.
Desconectando.
Ya un poco demasiado. Tengo ganas ya de volver.
Sí, tendría que haber alguna noticia o algo, ¿no? Que te sacase de tu sueño.
To grind again. Sí, alguna cosa sí que pase el primer día de vacaciones.
Yo ya he dicho que me escuchará después Pepe Diario, que cualquier broma que hagáis al respecto, estoy totalmente fuera de juego.
Pues no tampoco está, es un tema no para hacer no muchas, para bromas, muchas bromas, la verdad. Bromas, sí, no es un tema para hacer muchas bromas.
Somos perfectamente capaces, pero no sé si...
Evidentemente, que... no hace falta decirlo, pero vamos, estamos dejando sobre el aire, ¿no?, el tema de Pablo Laso y el Real Madrid de baloncesto. Faltaba más.
Feísimo asunto. Que,
feo asunto, muy feo asunto, y que, evidentemente, a la sección de baloncesto del diario AS le pilla así de lleno, poco, en
más
todo el medio, claro, esté de vacaciones o no esté de vacaciones Juanma Rubio.
Eso es, la mejor profesión más bonita del mundo.
Eso es, la profesión más bonita del mundo es esta.
Siempre lo digo, hay que estudiar humanidades, chavales. Y hacerse profesor de escuela.
Ha echado mi hijo. Bueno, lo he dicho, ayer me escribieron mis amigos de... el que fuera mi jefe en la Nueva España me escribió diciendo que habían entrado los becarios nuevos de la Nueva España, periódico asturiano, para el que no lo sepa, y que les sorprende cada año que estos jóvenes que entran, alguno es fan mío. Y entonces tiene que hacer el tour como aquí se sentaba, tal, no sé qué, y dice, me siento completamente ridículo, porque claro, un tonto como tú, tener que decir esto, me fastidia. Y ella le decía, diles la verdad a esos becarios. Los vais a explotar por 4 duros hasta que se harten de la vida y saquen unas oposiciones a maestro y acabarán en el Instituto de Cangas de Narcea de interinos.
¡Qué maravilla!
Ese es el futuro.
Eso es.
Ese es el futuro que les aguarda.
Fan mío, dice el tío, ¿eh? Ahí lo tenéis.
Bueno, bueno, tú también has tenido movida de esa, ¿no, Juanma?
Habrá un museo en Cangas algún día, ¿eh? ¿Movida de qué?
De gente que te conocía.
Oh, yo estuve en una boda y había un par de personas ahí que les gustaba mucho el programa. Me hizo mucha ilusión hablar con ellos, sí. Uh-huh. Hace ilusión, de verdad.
Hace claro que hace ilusión, de verdad que sí. Yo siempre se lo digo
además,
a todo el mundo.
Dice cosas que le gustas, es una, sí. Más, una es bonito, hombre. Sí.
Además, la gente en la calle es súper amable. Es súper amable y te paran en los bares y tal. Y a mí me encanta, desde luego que sí. A ti también te ha pasado, Tony.
¿No? Bueno, a mí me pasó cuando llevaba 3 meses después ya. Cuando llevaba 3 meses en el United Center, en la tienda del United Center. También es
no
cierto
jodas,
que.
En
yo
Chicago.
Llevaba una camiseta que ponía Planeta NBA. Claro, entonces...
Te ibas provocando, claro.
No, me customicé una camiseta de los Bulls y con mi número de jugar de toda la vida y arriba en el nombre ponía Planeta. Y ahí llega un chico y me toca la espalda y me dice, ¿tú eres Planeta NBA? Yo, no me jodas, en Chicago, en la tienda de los Bulls. Hombre, entiendo, pero qué puta casualidad.
Es buena, ¿eh? Es buena. Y... Yo en el Madison Square Garden, en un Knicks Pistons, me senté en una sección en la que había un oyente del programa.
Mira...
Sí, también.
Al final, si te gusta la NBA, aunque sea para hatearnos y porque le caemos mal, la gente más o menos...
Bueno, pero eso también me ha pasado mucho. De hecho, un año en el Prestoso, festival de música que yo organizaba, que sigue existiendo aunque yo ya no lo organizo, llegó a ir, que lo conoció Juanma de manera virtual también, uno de mis mayores trolls, mis mayores haters de redes sociales. Y por un momento pensé que iba a zurrarme, claro.
Qué mítico. Sí,
sí. Sí.
Bueno, a zurrarte no, a matarte.
Algo. Pero totalmente, tal como me trataba en redes sociales, digo, vamos.
Qué grande, tío.
Pues allí fue un par de abrazos, qué grande, invitarme un par de Cuba Libres y yo a él y tal. Y...
Sí,
La gente en redes sociales es de una manera y luego la realidad es de otra, tío.
Bueno, hay de todo.
Hablaba con Quique García el otro día de gente que en redes sociales crees que es imbécil.
¿Sí?
Y que después
y luego es más imbécil, ¿no?
Exacto.
Y luego
persona lo mismo.
Sí, sí, sí. Ya se ha enfadado machicado. ¿Sabéis que yo le noto muchísimo en el lenguaje corporal? En la cámara, cuando empieza así a moverse y tal, sí, ya está incómodo. Sí, sí. Con que no
es
empecemos.
Que no es buen actor, Javi.
Qué purista.
Javi es un encanto,
es,
pero no es buen actor. Se le nota
la cámara,
mucho.
Cobarde.
Ha quitado la cámara para que no se note.
No, el tío claro, no. Es que, hecho, quiere rigor, ¿eh? A tope. Pero
venga, ¿qué estáis hablando?
Ya le he notado. Yo eso os iba a decir. Se estaba poniendo nervioso machicado y justo ha puesto el mensaje de.
Sí, vamos venga, carretera.
Parece que paga por minuto el tío, cagamos.
Que esto no le interesa a nadie. Venga.
Vamos con Dieng, ha escrito.
Gorgui Dieng. ¿Qué queréis? ¿Seguir haciendo el chiste de hablar de jugadores de rotación de los Spurs y de los Lakers?
O sea, tan solo quiero hacer caso productor.
Pues di lo bueno, que quieras. Yo, Dieng, más allá de que ganó el título nacional del March Madness con Louisville, no sé qué más decir de Gorgui Dieng.
Pues que
estuvo 74 años en los Wolves, eso sí, eso también me la sé, pero nada, poco más.
Parece que ha llegado porque Poeltl tiene ofertas ahí y le están tirando la caña. Ya está, creo que tampoco hace falta mucho más. Yo creo que hay que ir a lo gordo que ha pasado desde el último programa.
Podemos volver, pues, a tirar de, ¿no?
Acabo de ver, por cierto, que dijo Fred Katz de los Knicks de Athletic que los Knicks esperan una multa por tampering por lo de Branson. Está bien eso.
¿Tú crees?
Por lo que sea, ¿no?
Es como si te pillan a 190 por la carretera, ¿no? Vas a 190 por la carretera, notas un flash y dices, yo espero que a casa me llegue una multa, ¿no?
Por lo que sea, tienen cierto picorcillo. Qué vergüenza.
Es que un año, uno de estos tan descarado, tenía que anunciarlo antes de la agencia libre, pero anunciarlo con rueda de prensa
y
tal. O sea, ya que estamos, ¿no?
Salir con un tarjetón que sea la segunda ronda que le van a quitar y decir, entregamos esto.
Aquí la tenéis.
Y con un mechero le dan.
¿Eh? 3 días antes de la agencia libre, rueda de prensa, presentación de Jalen Branson como nuevo jugador de los Knicks.
La moratoria, el periodo de moratoria. Ay, Dios, qué vergüenza todo. Que lo de Gobert, que salió por la tarde, grabamos el viernes por la mañana y por la tarde fue lo de Brogdon y lo de Gobert, esos dos.
Sí, lo de Brogdon, por lo que sea, también no nos pilló de sorpresa, quizás por el mismo tema del que estábamos. Ah, no, mentira, lo de Branson. Ah, nada, mezclado ahora, perdonad.
No, lo de Brogdon,
sí,
lo de Brogdon.
Correcto, sí, me he mezclado, perdonad.
No, hombre, mira, si queréis empezamos por ahí, con los Celtics, probablemente. Ahora, a falta de lo que pasa con Kevin Durant.
Porque siempre tiendes a lo menos relevante. Te damos, es como un 2-3, pues ¿no? De María Gómez. Escoja un sobre. Siempre escoges la calabaza, tío. Nunca te llevas el piso.
La Ruperta.
Sí, la Ruperta, joder. No te llevas el importante.
La pirámide invertida, ¿eh?
Venga, vamos con los Celtics. Vamos con los Celtics y con Brogdon.
Ganadores de la agencia libre.
Unos de ellos sí, lo han hecho muy bien.
Quería jugar en el primer partido para ver cuándo suben la bandera en el Garden. Será bonita la ceremonia.
Muy emotiva.
Pero bueno, yo creo que no, que se va a ir también este año. Es el cuarto año seguido, el forfeit, ¿cómo se llama eso? Que ganan en julio los Clippers. Yo estoy aterrorizado con estos tíos. Uh-huh. ¿Qué equipo? Nunca ha habido equipo igual. Entre el finales de junio y primeros de julio, pues es el mejor equipo de la historia, los Clippers.
Hombre, a ver, si hacemos un tier list de estos famosos, a los Clippers ahora mismo los tienes que poner arriba.
Pero todos los años, que estoy de acuerdo, pero que llevamos 4 años ganando el anillo en julio.
Bueno, yo creo que ganar el anillo, y menos una temporada como esta, que está Kevin Durant por ahí en medio, pues tampoco te puedes aventurar mucho.
No, solo ha habido uno clarísimo, que fue el que acabó en la burbuja ese año, la turra, cuando fichan a Paul George y a Kawhi, fue una cosa increíble cuando se les comparaba el quinteto con el quinteto de los Bulls del 96 y ponían ahí a Zubac y al otro y tal. A mí sí me ha hecho, es que me descojoné mucho cuando vi que de repente, como va a los Clippers, John Wall se convierte en el John Wall de Kentucky, ¿no? Recién por abrir, es un paquetito de 20 años recién llegado de Kentucky por abrir, pues venga, ala. Big Three, había un Big Three, ahí hay un Big Three, John Wall, Paul George y Kawhi. Venga, adelante.
¿Sois escépticos con esto?
¿Con John qué? Wall, mucho, hombre.
Sí.
¿Cómo no? Al 100%.
Que es un muy buen fichaje por el dinero, vamos, que decir que es un buen fichaje sin riesgo, pero que me hace
gracia. No hay ningún riesgo. Puede ser como Reggie Jackson, puede tener un rol similar, quizás un poco mejor, bien, vale, pero eso no les cambia nada, eso ya lo tenían. Eso no es un cambio diferencial en el equipo. El único cambio diferencial de esta gente es que estén sanos y comprometidos Paul George y Kawhi Leonard. Si es
sí,
así,
no, eso desde luego,
claro,
sí, sí.
Todo lo demás puede ayudar o no ayudar, pero John Wall no cambia ninguna realidad. Si ellos no están ni bien ni comprometidos, no vale para nada el equipo. Si están bien y comprometidos, cambia tanto con respecto a Reggie Jackson. Bueno, no está mal, no es un mal movimiento por ese dinero. Es un movimiento de muy poco riesgo y que tiene cierto potencial, pero hombre, tener fe. O sea, de aquí a considerar que eso puede ser algo importante, pues tengo que verlo, efectivamente.
No, que yo me río del tratamiento mediático que los dólares de Ballmer consiguen, ¿eh? No de otra cosa. Y el trabajo que hace ahí Jenkins, que pasó, lo ficharon y tal, de relaciones públicas, nada más, ¿eh? O sea, el equipo es, si están bien Kawhi y Paul George, es temible, es aspirante. Deportivamente hace años que es intachable casi todo lo que hacen, salga bien o mal, no te lleva las manos a la cabeza, todo tiene sentido, tiene una filosofía de llenar el equipo de un perfil de jugadores que es muy bueno para la NBA actual y para lo que le gusta a Tyronn Lue, todo es intachable. Yo me río de que de repente lo fichan y parece que había cartelones de estos de redes del nuevo Big Three. Bueno, vamos a ver. Esto como vamos a redefinir el término Big Three porque se nos está yendo un poco de las manos, ¿no?
LeBron, Anthony Davis y Kyrie Irving.
Bueno, eso es que eso no es un Big Three, eso es una cosa, una locura absoluta.
Una supernova, ¿no?
El super casi, mega...
El renacimiento del baloncesto, ¿no? Podríamos decir.
Bueno, imagínate lo que va a ser eso.
Está medio hecho. O sea, yo, de hecho, yo creo que eso está hecho y que no se ha movido porque están esperando a ver qué pasa con Kevin Durant y no quieren
sí,
sacar a uno.
Estoy
y
de acuerdo. El aroma que da es exactamente eso. No vamos a mover nada que nos impida maximizar a Kevin Durant.
Luego hay que ver. Yo hay gente que se lo digo que porque no te puedes dejar llevar en esto. Cada 45 minutos sale un rumor que ninguno tiene. O sea, está hecho, no está hecho, va lento, no va lento. Los Lakers son agresivos, no son agresivos. Yo supongo que la cosa está en un impasse dependiente de Kevin Durant y que si se hace lo que Kevin Durant se tendrá que hacer porque no hay todos los caminos llevan a eso, pero bueno, vas a ver, ¿eh? Luego igual se va todo al carajo porque estas grandes operaciones son así, pero tiene mucha pinta.
Tiene que ser un golpe para el ego de Kyrie Irving que los Nets no le quieran ofrecer el máximo, que de hecho todo se rompe empezando por ahí, que pongan en riesgo a Kevin Durant porque estaban avisados de ello y que les haya dado igual por no darle el máximo y que ahora en un mercado en el que escogen un expiring de 34, etcétera, 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 solo un equipo y en unas circunstancias tan especiales como los Lakers, que ya no quitarse de encima el contrato de Russell Westbrook, esté llamando con insistencia. Por supuesto, como bien dice Juanma, no hay que creerse todos los rumores, pero sí que es el aroma que emite la NBA ahora mismo, que es que a Kyrie Irving pues no lo quiere la gente, sin más, ¿no? La mayoría de las franquicias ni se lo plantea, Brooklyn ni se lo plantea y Lakers está pujando contra sí mismo.
Y eso joder, juega a favor para de los Lakers.
Claro,
eso,
sí, pero para el ego de Kyrie, tiene que ser duro, ¿no?
Por eso muchos de estos rumores no tienen sentido. Los Lakers están esperando a ver cuánto se fuerza la situación y qué es lo final que tienen que ofrecer. Y eso, porque hagamos, cuando sale Wojnarowski, yo siempre lo digo, es que en el tema Lakers lo que no sean noticias no hay que hacerle caso porque él no tiene información de los Lakers y sus fuentes... Sus intereses siempre van por otro lado, en este caso de los Nets. Entonces, sale el otro día y dice que Wojnarowski, no hay conversaciones reales. Mire, señor, yo ya sé que va a dar usted los 60 picks de draft y tal, pero no nos cuente usted películas, ¿sabes? No bueno, va a haber conversaciones reales, joder. Claro que hay. Pues eso sí, es más probable que esté cerrado a la espera de Durant si nos ponemos en un extremo que no hayan hablado todavía. Como que no,
pero es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, cuando el jugador...
Por eso, que la gente se pone nerviosa con todo lo que sale. ¿Qué ha dicho este? Bueno, que sí, ya no sé qué ha dicho este. Y luego dirán los Lakers que ellos no dan dos primeras y los Nets que ellos quieren 17, no sé qué. Pues que esto es así. Al final tendrán que hacer lo que... Los Nets sacarán menos de lo que quieren y los Lakers darán algo más de lo que les gustaría dar y esto suele ser así y ya está.
Sí, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Kyrie me ha dicho, no voy a jugar en ningún sitio que no sean los Lakers y me quiero ir a los Lakers en cuanto pueda. ¿Quién va a pujar por Kyrie Irving? ¿Qué puede escoger mejor que lo que te llega de los Lakers? Dos primeras rondas.
Es que yo esa parte no la tengo clara, pero entiendo que así es el negocio. Pero esa no lo tenía claro el viernes y sigo sin tenerlo claro hoy. La parte B no la tengo clara. Entiendo que en Brooklyn quieren mandarlo todo al carajo y empezar de cero. Pero llega un punto que tienes que tener cierto, no sé, cierto... Bueno, yo tampoco estoy aquí para recoger contratos tóxicos y para coger la primera ronda que me ponga esta gente de 2027 delante. Mira, pues que no juegue, que no cobre, que haga lo que le dé la gana.
Claro,
pues, cuando la oferta si no es buena, no es buena, punto.
Si le pagas 36 millones para que esté ahí pintando la mona un año...
Bueno, pues ya lo demandas y te pones chulo con él, yo qué sé. Lo que es seguro, es que no tienes que coger tampoco la única oferta que te hagan. No, mira, puedes no coger ninguna. Esa opción también está ahí. Entonces, vale, maximiza todo lo que puedas. A ver, pero que esto acabe siendo un... Es que para que te lleves a Russell Westbrook encima tienes que mandar a Seth Curry y tal, no sé qué.
Ojo que Jay Fisher, que hace ya tiempo que casi todo lo que dice lo tira bien, dijo que ha dicho esta noche que él se jugaba un brazo básicamente a que iba a ser a más de dos bandas, ¿eh? O sea que, ojo, igual Westbrook va por otro lado.
Yo evidentemente.
Todo el tema Indiana, Charlotte, claro. A ver si alguno de
esos... Eso me cuadra más, porque yo no, evidentemente no tengo más información nada que nadie. Pero lo que decía Tony antes, yo creo que aquí tiene que haber, o al menos tienen que intentarlo, un algo a tres bandas, un algo que implique la marcha de Durán, porque igual consigues maximizarlo si los intercambios son a mayores. Bueno, lo que no puedes es conformarte con que solo haya una persona pujando y tú tengas que quedarte porque sí, con el contrato de Russell Westbrook y dos primeras rondas de 2029. No sé, no tienes por qué, no tienes tanta prisa, ¿eh? O sea, estamos a meses de que comience la temporada.
Pero
no,
una vez que hagan
tienes que acelerarte.
Si se hace lo de Durant, yo creo que es que no les va a quedar otra de hacer lo que sea como postre, digamos, el segundo plato y ventilar el asunto, el problema, todo el problema de golpe.
Sí, tienes que hacer los dos a la vez, porque en cuanto hagas uno, ya le estás diciendo a todo el mundo qué movimientos estás haciendo y ya es público y notorio que estás deshaciéndote de los dos.
Claro, pero es que pueden ir en la misma operación. No juntos, entendedme, pero que el movimiento sea masivo para ellos, de manera que maximicen el retorno, nada más.
Es complejísimo.
Si por Kyrie solo hay uno que puja, uno, no tienes ninguna necesidad de pelear con él, ¿vale? Pues déjalo ahí morir, ¿sabes? Si no hay nadie que haga tensión, hasta que tú no te veas compelido, completamente obligado a quitártelo de encima, no tienes ninguna prisa. Si tener un arma así te sirve para que la negociación con Kevin Durant vaya por otros derroteros, tú ya obligas a los Lakers y a quien sea a poner otras ofertas encima de la mesa. Es negociación pura, es teoría de juegos. Empieza por ahí. Lo que no vas a hacer es regalarlo ya hoy. Tiempo a regalarlo siempre hay. Tienes todo el verano para regalarlo. No tienes que tener prisa. Sí, si solo hay una oferta y una puja, ya lo aceptaré cuando quiera.
Aquí el tema es Durant, si lo gordo.
Hombre, evidentemente.
Durant, que son operaciones, así que es complicadísima por lo que piden, etcétera. O sea, que todo gira en torno a eso.
Lo que pide y la regla esta de la extensión de los rookies, que no puedes traspasar por dos.
Bueno, yo tengo la sensación de que si tienen que soltar a Ben Simmons, lo sueltan.
Sí, correcto. Yo
creo que eso no creo que vaya a ser un problema.
Hombre,
lo sueltan, pero de un helicóptero para abajo.
Claro, claro. Entonces, no, es que no puedes recibir a otro rookie como Devin Booker. Hombre, si se les presenta a Devin Booker, ya te digo yo que Ben Simmons juega en cualquier lado menos en Brooklyn el año que viene.
Sí, pero aumenta la complejidad del traspaso. Es decir,
claro, claro.
Hay que negociar más, hay que encontrar más, hay que cerrar más cosas, hay más dinero metido, tienes que buscar otros equipos que compensen, etcétera.
Pero un segundo, Tony, porque me he precipitado, lo has soltado aquí encima de la mesa y es posible que haya gente escuchando el programa y no lo sepa. Hay una norma que impide que tú tengas en una misma plantilla dos rookies con un contrato de extensión máxima que cumple ciertos criterios. Dado que Ben Simmons lo tiene, tú no puedes recibir...
Es que traspases por dos jugadores con...
Correcto.
O sea,
sí.
Tú
sí,
puedes renovar a uno y fichar a otro.
Correcto, sí. Que traspases a dos. Y ellos han traspasado por Ben Simmons, no pueden hacerlo por otro si no sueltan a Ben Simmons.
Eso es.
Si sueltan a Ben Simmons de plantilla, sí, porque tendrían solo uno de los dos. Por eso digo que siempre que se dice que no puede haber intercambio con los Heat con Adebayo o con los Phoenix con Booker, tal, bueno, si tienen que soltar a Simmons, yo creo que soltarían a Simmons y aceptarían esos paquetes.
¿Quién creéis que tiene más opciones de todos estos que suenan?
Es que es tan complicado.
No lo sé. A mí las cosas que leo desde Toronto, por ejemplo, desde un punto de vista solo baloncestístico, me parecen sensatas.
Yo hay dos desde un punto de vista baloncestístico que han salido y que a veces es como pasó con Kawhi, la que de repente salta la liebre, es esta y que dice Pepe, Toronto y Nueva Orleans.
También, sí.
Que se ha hablado también. Y lo que pasa que, bueno, todos tenemos en la cabeza lo de Phoenix porque parece ser que es lo que quiere él a toda costa y tal.
Sí, Miami.
Pero lo de Miami
y es que
parece
metido ahí dentro y está Portland también con
Portland.
Sí, que de repente salta alguien por ahí. Esto no se puede, claro. Pero vamos a ver. Muy complicado.
Está claro que cuando pones un tío así, lo hablábamos en el otro programa, que media liga tiene que llamar
toda,
e intentarlo.
Toda.
El que no toda, le haga toda. Melones.
Claro. Aunque tú al llamar te digan qué va a ofrecer usted, la verdad es que nada, pues circule. Tú si eres un general manager de una de las otras 29 franquicias, tienes que llamar. Tienes que llamar. Tú si eres Dallas, tienes que llamar. ¿Pero dónde vas? ¿Con Tim Hardaway y con Cleaver y tal? Pues efectivamente, a ningún lado. Ala, pues muy bien, un abrazo. Pero tú tienes que llamar, no jodas. Se te pone a... O sea, está Kevin Durant en el mercado, tu obligación es llamar.
Okay. Sí, y porque al final, aunque no estés en el traspaso de Kevin Durant, puede ser que sí que acaben teniéndote en cuenta por ver dónde colocan a Ben Simmons, porque claro, necesitan un traspaso para cuadrar y te llevas alguna ronda a cambio de Nilikina, alguna movida de esas, que si tú estás ahí dando por saco y estirando la camiseta, hacedme caso aquí, al final algo puedes rascar, que es algo que pedimos muchísimo los equipos que no solemos hacer grandes cosas en
total en el libre. Total, hay que llamar y preguntar y no sabes lo que puede suceder y que menos que estar en esa movida. ¿No?
Ahora que decía Tony lo de Tilikina, qué extrañeza lo de Goran Dragic, ¿eh?
¿Tú crees
que tanta? Yo es que se da tan por hecho, sobre todo más allá del tema de la conexión eslovena y toda esta gaita, porque es que yo pensaba que lo que hacían ellos era, ya creo que lo dije aquí el otro día, en teoría era Dinwiddie por Brunson y Dragic por Dinwiddie, ¿no? Uno a jugar con Doncic y el otro, digamos, de sexto hombre y alternativa a los dos cuando no está uno de todas esas cosas que hacía. Pero es que me parece que sí, salvo que tengan algo guardado los Mavericks que vayan a hacer con la rotación exterior, me parece que al final pierden mucho, porque ahora es Doncic hacer de Doncic, Dinwiddie hacer de Brunson, con lo que cuenta, porque claro, el año pasado los días malísimos de Dinwiddie se notaban menos porque estaban los otros dos y el día bueno se notaba mucho, pero cuando ya necesites que los días buenos sean casi todos y ninguno detrás de los dos, o Tilikina, que es una cosa para tener para el día que te hace falta 10 minutos que defienda y cuadra, o por la Virgen Santísima mete dos triples que de vez en cuando los mete, pero si pasas de Doncic y Brunson, lo que consiguieron jugando juntos el año pasado, más el Dinwiddie que vimos post-traspaso, a Doncic, Dinwiddie, sin Brunson, sin otro detrás que no sea Tilikina, digo como más lugar puro de votar y eso, que luego ya Hardaway que vuelve y tal, es otra cosa. Yo creo que si no van a hacer nada más, creo que al final les sale muy negativa la cuenta. Sin tener mucha esperanza en Draghi, que está muy tostado, pero al menos era un plan. Peor, yo dije el otro día que debía ser ese y me parecía peor, pero claro, es que este ya me parece mucho peor que el peor.
¿Y no te da la sensación de que ha habido demasiadas oportunidades para que Draghi jugase en Dallas y nunca ha acabado sucediendo?
Eso es verdad.
Y que hay algo que,
verdad,
no,
sí.
Que no está ahí.
Eso es verdad, sí.
Sí, sí.
Tony, tienes que decirlo con la voz, porque aunque asientas con la cabeza, la gente
no te ve. Sí. yo daría el enfoque de esto desde el punto de vista de los Bulls, ¿eh? Que al final han fichado a Drummond 6 millones dos temporadas, han fichado a Goran Dragic por un mínimo, han renovado a Zach LaVine, carísimo, pero han renovado a Zach LaVine porque no lo podían renovar por menos, te arriesgabas a que se te fuese. Es una renovación rollo Gobert, de las de no me queda más remedio, pero sé que estoy pagando y sé que en 2025-2026, cuando le esté pagando 47 millones a este tío, me van a doler muchísimo, pero ya veremos qué pasa de aquí a allí. Y aunque no ha hecho nada gordo, oye, bien los Bulls, que era un equipo competitivo el año pasado, y han reforzado dos cositas, que es un pívot reserva en condiciones y no
sí,
Anthony Bradley, y han reforzado, por lo que pueda pasar con la salud de Lonzo Ball, pues tienes un pivot, tienes un base que haga jugar todo.
Pero no han arreglado lo del pivot titular, que era premiante.
Va a jugar mucho Drummond, ¿eh?
Y tiene, claro, pero eso no, por eso,
eso
digo
es un problema.
No, por eso digo que no lo han arreglado.
Estamos todos de acuerdo, eso es.
Por eso digo que no lo han arreglado. Y luego tienen un sobreexceso de bases y escoltas gordo. Yo no sé si Kobe White o alguno va a salir, pero es que, joder, si están
sanos... No te extrañe. Es que además has dado el nombre clave.
Sí, sí. Si están Lonzo y Caruso sanos, que esperemos ya Lonzo ves. Sobre todo, hay que tocar madera por sí. La rodilla esa,
sí, sí.
Al final son muchos ahí, ¿eh?
Sí, yo creo que Dragic... O sea, puedo comprar la idea teórica de Tony, pero yo creo que va a jugar muy poco. Yo creo que va a tener muy poquita presencia en Chicago.
Sí, sí, ya te digo que si los demás están bien, a priori no. Pero, jorín, es que este año cuando pierdes... hay momentos de la temporada en que no tienes a Ball, no tienes a Caruso...
A LaVine, sí.
Y dices, bueno, pues oye, aquí me hace falta alguien que coja el balón y lo suba...
Me he hecho el listo diciendo LaVine, ¿no?
LaVine.
Me he hecho el listo. Se me ha ido un poco ahí, ¿no?
Oye, otro equipo de los que...
Espera. En algún momento tendremos que volver a Gobert ya a los Boston Celtics, sí, que son los importantes. Y aquí estábamos... Está muy bien que hagamos el chiste de no hablar de los titulares, pero claro, ya nos estamos yendo a lo más indie.
Qué maravilla lo de... Como último asunto antes de esto, estoy absolutamente maravillado con lo de Winhorst, tío. Mira que no me suelen estas cosas. Es el meme del año. Me suelen cansar y sin embargo esto es que no me canso. Es cada vez que lo veo con algo me descojono cada vez, tío, con lo que sea.
Sí. Ha sido un fin de semana glorioso para el memeísmo NBA. Entre eso y el vídeo ese de The Usher que hace Watch This, ha sido glorioso, sí. Si metemos también en el paquete a Carlos Sáenz y a Stop Inventing, creemos que hemos tenido un fin de semana muy, muy glorioso.
Que os gusta, a mí no me gusta nada lo de Minnesota, ya os lo digo.
A mí sí.
¿No?
A ti sí.
Sí,
me chifla. Nos gusta. A mí nada. Eso os lo decía, me imaginaba que por lo menos uno de los dos os gustaría, a mí no me gusta nada.
Y los dos tontos han dicho que les gusta.
Y me equivocaré, tampoco me
gusta. No, hombre, si no es ni equivocarse ni no.
¿Por qué no te gusta?
Porque me parece muchísima pasta por jugadores que hasta ahora lo que sé de ellos es que son un problema en playoffs, cada uno por sus cosas, por apostar que juntos solucionen cada uno los problemas del otro en vez de ser un problema doble, que son tíos que a nivel de química tienen sus asteriscos y ahora se van a juntar lo mismo para apostar porque les vaya a ir bien. No me gusta, o sea, había un dato que era que hay 3 pivos en la historia con contratos de más de 200 millones y este equipo tiene 2 en la época en la que se supone que eso no es, y se ha visto con los dos finalistas de la NBA o los años anteriores, no es como se hacen los equipos. Gente que dice, bueno, es el ejemplo de los Cavaliers, que sí, a mí me parece muy bien y fue una maravilla los Cavaliers del año pasado, pero los Cavaliers del año pasado son, o sea, no era un aspirante al anillo ni nada parecido, entonces, con cuidado, yo sí que entiendo, sí que compro, porque siempre lo digo y en este caso también. Compro que no se paren en lo del año pasado porque no les da para mucho más, que sean ambiciosos, que tengan sus ideas, que sepan que así no van a ganar el oeste. Yo todo eso me parece muy bien. Ahora, cuando lo hacen, prefiero eso a que no hagan nada. O sea, me gusta que los equipos sean ambiciosos y si eso apuesta, que den lo que les parezca. Pero a mí, ya os dije el otro día que me horrorizaba, a mí me horroriza la extensión a Towns porque puede que sea de las estrellas de la NBA el jugador que menos me gusta de todos con diferencia. Me parece que es muy complejo. O sea, he leído para convencerme a mí mismo todos los argumentos en ataque y defensa para que eso funcione, pero es que a mí me cae de cajón que es que Towns va a defender al Eros, a partir del año que viene, porque le van a poner, si defiende de 4, evidentemente le van a castigar con al Eros, o sea, uff.
Pero sí, dale.
No, dale tú, luego hablo.
Sí, el problema de Gobert y de Towns, y no olvidemos que en esa defensa ahí va a estar un señor que se llama Jaden McDaniels, ¿vale? Que es que van a jugar con
más
tres.
Más vale que no se haga un esguince, porque...
Bueno, vale, ya, sí, pero
sí, tu apuesta de ser Russell, esa. Con Russell y Towns... Sino...
Claro, y juegas con Russell y juegas con Anthony Edwards, a mí me parece que ahí el único problema defensivo que tienes es D'Angelo Russell. A mí me parece que Towns...
Y Towns, tío.
Bueno, cuando tú tienes jugadores grandes, lentos, pero que les puedes llevar a la línea de tres para que no te lancen y para que no te driblen, o sea, para que te rompan, a obligar a la defensa, al atacante, a que te rompa y se vaya para adentro. Y tú detrás tienes a Gobert y a Jaden McDaniels, ¿qué problema hay? ¿Yo lo tengo que decir a Towns? No, tú sal a la línea de tres, sí. Que no te tiren en la cara, que te rompan y que vale, se vayan para adentro.
Y que no tengas 3 faltas a los 3 minutos de partido todos los días.
Bueno, hombre.
Porque es lo que le pasa a Towns, haciendo otras cosas. Sí. O sea, yo creo que esto es... Hay una parte de respuesta al fracaso estrepitoso de Towns en playoffs, que la gente se centró en ataque y el fracaso era en defensa. O sea, ellos pierden por las penetraciones de los Grizzlies con barra libre, que él no cierra ninguna como pivot, vamos. Y porque coge 500 rebotes de ataque en los últimos cuartos, Brandon, claro, o sea, entiendo, si yo entiendo toda esa lógica, pero no sé, a mí tener, cuando le hagan la extensión a Anthony Edwards, que va a ser un máximo cantadísimo, 100 millones al año en un frontcourt, cuando no es la NBA de los frontcourts grandes, y que no me parece Birma, Hale y Robert Parrish de frontcourt, es Anthony Edwards.
Es posible que eso no ocurra nunca. Es posible que eso no ocurra nunca. Estabais hablando desde el punto de vista baloncestístico, táctico. Y yo también, como tú, como Juanma, veo que hay cosas que no cuadran especialmente bien. También como Tony, veo que se pueden hacer cosas interesantes. El abrir mucho a Towns, el convertirlo en un gigante tirador prácticamente de manera continua, el espaciado que eso deja a Gobert dentro, cómo puede jugar Gobert el pick and roll con Anthony Edwards, que es un jugador que juega con balón muy, muy diferente a Donovan Mitchell, también juega bastante diferente de D'Angelo Russell. Bueno, veo cosas positivas y veo cosas negativas. Pero yo no tengo tan claro que el movimiento sea estrictamente baloncestístico en el sentido táctico, en el sentido de cómo encaje, en el sentido de cómo va a jugar esta iteración, esta versión del equipo. Mi sensación es que este conjunto estaba siendo de play-in o incluso de play-off y tenía que dar un poquito más. Y ese poquito más, hoy, ahora, es Gobert. porque estás con un All-Star, con un jugador defensivo del año, con alguien que te cambia de nivel el equipo, ya veremos si tanto como ellos creen o no. Pero lo que seguro que te hace, fijo, si tienes los resultados que tú piensas, si Tim Connelly está acertado, ¿vale?, es que tienes flexibilidad en los próximos años a mogollón para mover el mercado. Porque si tú tienes resultados, estos jugadores son movibles, son fácilmente movibles. Y si tú tienes tan claro, como creo que tenemos todos, que Anthony Edwards es la pieza fundamental de este equipo, tú con Gobert eres capaz de, el año que viene, si ha ido medio regular o medio no, tener a Towns, a Gobert, a gente de esta capacitada para hacerte grandes traspasos, capacitada para tener flexibilidad, no económica, pero sí de plantilla. Y cuando juntas tanto jugador que tiene mercado, me parece en general muy positivo desde el punto de vista del general manager.
Es que, hombre, y es verdad que hay un cambio absoluto en la franquicia de arriba abajo, con va a haber a finales del año que viene nuevos propietarios, pero que ya están tomando las decisiones de facto con el grupo de Alex Rodríguez y Mark Lord. Para eso han traído a Connelly, le han dicho que sea ultra agresivo, o sea, a mí todo eso me parece muy bien. Pero dentro de lo que puedes hacer, ellos, está claro, se había visto que ellos tenían la idea de que Towns tiene que jugar de cuatro con un pivot, porque estaban en todas las salsas, estaban en los rumores de Miles Turner, estaban en los rumores de Capela, o sea, han estado en todos los rumores, o sea, que querían eso. ¿Quieres eso? Si tú quieres eso, para eso es estupendo Gobert, pues dar lo que necesites. O sea, yo no digo que esté mal, me parece mejor que hagan eso, a que se queden parados diciendo, pues a ver si el año que viene eliminamos a los Grizzlies en la misma situación. Pero me deja muy fría. O sea, acordaos que Gobert es un tío que ha dado guerra por tener pocos tiros, porque esto ha pasado, ¿eh?
Sin duda.
Y ahora va a jugar con Anthony Edwards, con D'Angelo Russell y con Carl Anthony Towns.
No va a tirar una. No va a tirar
va a tener los mismos o menos.
Pero estás de acuerdo con nosotros.
Que cuando le sacan de los partidos en playoffs, eso no va a cambiar. Es decir, esto es apostar a ir a un baloncesto contrario al que se juega y ser tan bueno que aún así ganes. Y a mí me parece que con Towns y Gobert, porque también es que son dos de los jugadores que menos me gustan de verdad y los han juntado. Entonces es que igual es una cuestión muy personal, ¿eh? Pero es que no lo veo para nada.
¿No tienes la sensación de que de entrada van a ser un equipo mucho más relevante en temporada regular?
Sí, no, claro. Si los equipos,
es que igual ese es el objetivo inicial tanto pensar a tres años vista ganar el anillo con este movimiento, ¿no?
Que los equipos con Gobert son muy relevantes en temporada regular, eso es así.
Claro.
Y no lo digo irónicamente, es que es verdad, el tío en temporada regular es un bastión.
Pues yo creo que Tim Connelly persigue exactamente eso, sea un equipo relevante, sea un equipo que tenga factor cancha, sea un equipo que se hable de ellos todo el año, que como gran equipo, etcétera. Y poco a poco, meter a Anthony Edwards, esto es una pedrada mía, pero me parece también bastante defendible, como la gran estrella del equipo sobre la que se va a construir todo. Y todo igual es con Towns, igual es sin Towns, que tienes que darle un máximo este año para quedártelo. Y todo es igual con Gobert o sin Gobert, aunque hayas dado cuatro primeras rondas por él. Y todo es igual con D'Angelo, que igual no. Pero al tener tanto, no sé si llamarlo talento, pero sí jugador referencial, tú puedes llamar a casi todas las puertas para el próximo proyecto que quieras hacer con Anthony Edwards. Porque eres un equipo respetable, porque es un equipo de 50, 55 victorias, porque eres un equipo con jugadores relevantes en la liga. Es que eso es una situación, por poner un ejemplo contrario, la que no tiene Dallas. Que tú no puedes ir, aunque ganes esos partidos y tal, tú no puedes ir con Cliva, tú no puedes ir con Tim Hardaway a ningún lado a pedir cosas a cambio. Entonces yo creo que Tim Connelly, como general manager, tiene esa visión.
Y ahora dice Cliva el tío, está tremendo. Y Cliva, joder,
es clever, para el que no lo sepáis.
Estás haciendo algún cursillo.
Sí, pero Cliva creo que está bien. Ahora, Lavain yo creo que está mal, ¿no?
Es que este es alemán, ¿eh? No sé cómo.
Alemán es
en alemán, está mal Cliva también.
No lo sé, tío. Sí, yo creo que es clever.
Sí,
¿no?
La S.
Es alemán.
Es clever. Qué inteligente.
Mis 8 años de alemán que estudié cuando era un niño.
No tú.
Claro, joder, Tony, el chiste. Oye, han dado casi más 6 que 4, ¿eh? Son 4 rondas, pero hay un swap por ahí. Y,
no, pues hay que dar 16. Vamos a defender ahora la primera ronda.
Y el que es de este año, quiero decir que el paquete es gordo y los jugadores al final tienen su aquel lo que han dado. Sí, no, yo ahí sí que os lo digo, ¿eh? Si ellos creen que es eso, pues toma el paquete y para ti, pero. Pero a mí lo que no me convence es el tema deportivo, no el tema de que apuesten, que me parece muy bien.
El objetivo debe ser que los Wolves los pongamos en el mismo escalafón que los Blazers, que los Nuggets, que los Mavs, que todos estos equipos. Y a mí, deportivamente, me parece que los problemas que tenía Gobert es que era el único que defendía ahí. Y ahora ya no pasa así. Me parece que el problema,
joder,
de Calamity Towns...
Pero, Pero quien
estaba
defiende,
muy solo ahí y no es ese jugador que te protege el aro. Y si al final combinas a los tres, a mí me gusta muchísimo, ¿eh? Vamos a ver cómo los ponen en pista. Si de verdad juegan al tres con McDaniels y no juegan con dos grandes, sino que juegan con tres, que yo creo que tiene que pasar por ahí. Es decir, no tienes que dejar toda la responsabilidad de proteger el aro a Towns y a Gobert. A Towns le tienes que decir, tú sal a la línea de tres a defender y que te rompan cada vez. Y hay dos encargados de cerrar la puerta detrás. Y por ahí, ¿qué es lo que han hecho los Cavaliers? Los Cavaliers han dedicado a eso. Te llevas a Markkanen al 3 y dices, tú defiende al 3. Que si te rompen, no pasa nada, que hay dos tíos detrás que te van a hacer las ayudas. Y de repente te vas para adentro y tienes a un 7 pies como Towns detrás, a otro que viene de un lado y al otro 7 pies que te viene del otro lado y se te hace la pista, pero que parece que estés jugando en el patio de tu casa ahí apretuñado en el balcón. A mí me gusta. Y creo que es una apuesta interesante y jolín, que es de ahora mismo es de los equipos que apetece ver, sin ninguna duda.
Sí, nada. Está clarísimo.
Yo creo que tenemos...
No te gusten, Juanma, sino el mero hecho de la intriga de ver cómo encajan,
que,
¿no?
Ya os digo, pero que se juntan dos de los jugadores que menos pagaría dinero por ver un partido de ellos, que sí, son sí. Rudy Gobert.
Pero no pensáis que el
Gobert, reconociéndole su valor, lo que pasa es que no me gusta, pero reconozco el valor. Me pasa en Europa con Tavares, es un tipo de pivot que yo entiendo, sobre todo más Tavares aquí, que es de moledor cuando está bien en defensa y tal, pero no me llama al ojo. Y Towns es que directamente es un jugador que es que no lo soporto. Y me quedaba medio clavo del ataúd y los players de este año me han divorciado de él para siempre. O sea, si Towns traga con todo esto, no da ningún problema, no pasa nada, hace bien eso que dice Tony en defensa, se dedica a meter los triples cuando Edwards no chupe mucho y no le tiren muchos alley-oops a Gobert sin quejarse y tal, y todo eso, yo os invito un fin de semana donde queráis, a todos.
A Denia la semana que viene.
Sí, pero ahí, eso no la ganamos, tío, tenemos que ir igual. O sea, tenemos que ir igual, que no, esa no la ganamos.
No lo veo.
¿Cuál
es que
la
no lo
ha
veo.
Descrito? Esa no la ganamos. O sea, no, olvídate.
Y tiene una extensión de 200 y pico millones, cara, Anthony Towns, para hacer gestos cuando bata el récord del tío de 2.15 que más triples mete.
Eso siempre lo vas a poder vender. Siempre lo vas a poder vender, eso. Siempre.
Yo creo que tenemos a Towns y a Gobert súper infravalorados por lo mal que nos caen.
Que no, tío, Tony, que no saca una eliminatoria de playoffs contra un equipo en situación
de
frente accesible.
De momento el objetivo es ser un equipo relevante.
Lleva 7 años en la NBA, joder, yo lo de Gobert lo puedo debatir, es que Towns, ¿qué hace? Tío, es que Gobert al menos es muy élite en unas cosas, luego igual te puede valer uno en playoffs, pero es muy élite, es que ¿en qué es muy élite Anthony Towns? ¿En meter triples porque eres siendo alto en vez de bajito?
Bueno, entre otras cosas, porque mete 25 todas las noches, te mete un 40% en triples.
Y cuando había que meterlo no lo metió en un día, lo metió uno.
Yo creo que este traspaso es temporada regular. Y después, cuando vuelvas a ir a los playoffs, ya veremos dónde te cosen. Pero
yo lo creo también, sí.
Claro, pensar que los
a mí me suena
ahora van a hacer movimientos para ganar el anillo, claro, es un poco estar fuera de lugar. O sea, el objetivo es como los Pistons. Los Pistons
son 400 y pico millones de dólares para temporada regular 4 años, ¿eh?
¿Prefieres sí, pero
eso,
Towns,
eso es flexible. Yo creo que eso es flexible. Yo creo que eso es movible.
Yo, en Lavin, Tony. En Dejounte Murray.
Bueno, no,
en
no,
serio.
No.
Vamos. Yo habría quitado...
Ahora, habéis puesto el ejemplo perfecto. A mí esto me recuerda...
Yo mando a Towns a Júpiter, tío. Me hago el equipo con Edwards y Gobert lo puedo entender ahí, tal. Y otra cosa. Es que yo no quiero a Towns en mi equipo ni por la mid-level. Porque sé cómo acaba eso.
Por la mid-level.
A mi nivel tengo a Lonnie Walker, joder, por mi nivel estoy encantado.
Que a mí me recuerda lo que hizo el año pasado Chicago. Me recuerda esa sensación de conseguir legitimidad y ser un equipo decente de 50 victorias y de pelear cada noche. Y ya llegará el día en el que se pueda dar el siguiente escalón o no. Porque como bien sabemos, todos los contratos son traspasables. Todos. Y yo creo que es exactamente lo que tiene en la cabeza. Valga o no valga ese dinero Towns, valga o no valga ese dinero Gobert.
No, igual yo me equivoco, ¿eh? Pero es que para mí tienes dos chuflas y medio en el equipo. Para mí D'Angelo Russell es un chufla.
Sí, es un chufla seria, sí.
Towns es un chufla en el fondo, en realidad. Y Gobert acaba tendiendo, siendo muy bueno y tal, el hombre al final, entre unas cosas y otras, acaba siendo muy chufla casi todos los años al final del año. Y tienes una teórica superestrella que va al tercer año, que es el clave para él, a ver si de repente, ojalá no, pero a ver si de repente Anthony Edwards no pega el super salto que todos pensamos que va a dar, que ya es muy bueno, pero es que ellos ahora ya sé que el planteamiento este es a que este es una super mega jugador franquicia Y ya está, bueno, sí, que puede ser, y me la comeré. También dije, yo no me creía los Mavericks en todo el año, yo dije que los Cavaliers era una porquería y les salió
bien.
No, por eso, que no sé...
Pero algo que Boston va a levantar el 18º este año, pocas cosas claras tenemos ahora mismo.
Pero somos muy clevers, somos muy clivas. sobre Boston, a mí es que me ha gustado mucho, como bien decía antes Tony, lo que han hecho. Creo que Brogdon es un soberbio jugador de baloncesto para justo lo que está haciendo Boston y lo que necesitan meter ahí, ¿eh? Es un backcourt que lo tiene todo ahora. Ahora sí que
es que además te permite... La gran duda con Brogdon es lo que se puede mantener en pista.
Claro.
Cuántos partidos te juegan temporada regular. Sí. Estuve contando y resulta que en los últimos 4 años Brogdon ha jugado 16 partidos más que Anthony Davis de temporada regular. ¿Vale? Que a Brogdon lo tenemos es que se lesiona a todas horas y no puede jugar... Y al otro lo tenemos como lo que es, pero cuidado.
Coño, que Anthony Davis ha jugado más estos 3 años que es que lo veía esta mañana, que Kawhi y más que Paul George también.
Sí, pero menos que Brogdon. Los últimos 4 años...
Ya, sí. Pero lo que pasa es que está concentrado de otra manera. O sea, no sé. Yo, Brogdon, me parece que es muy, muy peligroso. El otro también, claro. Pero no sé. Sí, está claro. O sea, que estamos diciendo lo mismo.
Y entonces, si te permite Brogdon, o sea, si tú tienes un equipo que te permite mantener a Brogdon jugando 22 minutos por noche, dando sentido al ataque durante los momentos en los que el equipo necesita un poco más de control y de playmaking y tal. Es un tío que defensivamente te cumple. Es un tío que te puede jugar con balón y te puede jugar sobre todo sin balón. Lo hemos visto en Milwaukee. Rookie del año jugando sin balón. O sea, era un tío que de repente cuando se va a Indiana es cuando de verdad se convierte en el jugador que es porque aumenta muchísimo el volumen. Pero Brogdon es uno de los jugadores con 40-50-90. 40 en triples, 50 en tiros de campo y 90 en tiros libres. Con poco volumen, pero es así. O sea, Brogdon es un jugador... que ahí encaja de maravilla. Y el fichaje de Gallinari, al final, dices, pues lo que estoy haciendo es alargar la rotación, que ha sido uno de los problemas que he tenido. Un tío que me pueda jugar 15 minutos más, que antes no lo tenía. Tenía 6.5 jugadores, y ahora de repente, con la llegada de estos dos, y sin que haya salido nada relevante en playoff, porque estos sí que tienen que hacer un equipo pensando en playoff. Yo creo que Milwaukee no, pero Boston sí. Y de repente se ha ampliado la rotación a 8 jugadores.
Minnesota,
¿no?
Es que no está Clever hoy.
¿Qué has dicho Milwaukee?
Sí. Ah, no, Minnesota, perdón.
Sí.
Eso, me parece que has alargado la rotación y, bueno, algo parecido a los Dallas, pero sin haber perdido a Brunson.
Claro.
Tienes el mismo bloque y encima alargas, o sea, solucionas un poco uno de los problemas que has tenido esta temporada.
Hombre, pero lo solucionas un montón. Sí. O sea, si estás sano, si puedes jugar, tanto como base, defensivamente, no sé, dirección de juego, incluso tiro exterior en momentos apurados, joder, es mejor que todo lo que tenías cuando no necesitas de él nada más que eso, cosas puntuales, porque sabes que todo lo demás ya lo tiene el equipo. No sé, a mí me parece un movimiento magistral de Boston.
Sí, espectacular. Intachable, incuestionable, y el timing, la rapidez, digamos, cómo estaba pensado, eso es de esto que te deja una sensación de buen trabajo de Brad Stevens, sí. Tremenda, luego sea lo que sea. Y evidentemente,
así si como lo de Gallinari, me parece poquísima cosa, ¿eh?
Sí,
también se está montando una... No, es que llega un aleo tirador. Hombre, claro. Gallinari...
Sí, va a ser difícil.
Eso no es nada... En playoff va a ser, o pinta que va a ser cero, prácticamente, ¿no?
Yo creo que puede jugar más que lo que había, que ya es para ellos.
Ya veremos. Sí, ya veremos el año que viene, pero yo es un jugador que creo que ya no tiene mucho que aportar.
Sí, pero no hacen nada, pero no les suponen, quiero decir, no...
Correcto, sí, no es ningún drama, nada malo, claro.
Y el otro, evidentemente, si Brogdon no tuviera esas luces rojas y esos problemas, no los sacarías por lo que lo sacas, eso está claro, pero por eso tienes que... Así se hacen los equipos. En esos márgenes, un equipo que ya tiene hecho lo gordo, así hace el proyecto, se hacen los proyectos campeones cuando ya tienes lo demás. Es aprovechando esos márgenes y cruzando los dedos para que te salga bien.
Pero nadie le ha dado a Indiana, nadie le ha dado a Indiana algo mejor que un pick 20 y no sé cuántos.
Parece que no.
Tontos no son, quiero decir. Si hubiera llegado uno con uno mejor...
Esto normalmente el algodón no engaña con el mercado. Cuando digan lo que digamos todos alrededor, cuando lo dan una cosa... Porque
pero no preferís, por ejemplo... Es cierto que vuelve el dinero, ¿vale? Pero lo que dan los Knicks a Detroit, con Alec Barnes y Nerlens Noel y rondas, ¿preferís eso que lo que ha dado Boston?
Es que yo creo que ellos van más atrás que Detroit de reconstrucción y eso, que no quieren jugadores de ese rango para nada, ¿sabes?
Sí, ya, sí, sé lo que dices, pero me sorprende que nadie...
Van a tirar más el año que los Pistons, yo creo que quieren ganar ya más y eso, yo creo que estos van a... Les queda otro draft, digamos, para ponerse en la situación de los Pistons, digamos. Ellos pueden ser unos Pistons el verano que viene si este año les va todo un poco bien y así.
Sí, sin Cade Cunningham, ¿eh? Es que Detroit tiene la capacidad de ponerse chula y tirar para adelante.
Sí, te estás poniendo ya un poco insoportable.
No, coño.
Lo has dicho así con un tono...
Hombre, toda reconstrucción para que acabe y se pueda ser ambicioso, necesitas ese jugador.
Sí, está claro.
O es Haliburton.
Se está viendo cuando...
Ya me contarás.
Naturil.
Hay dos cosas.
Bueno, oye, vete tú a saber. No lo creo, ¿vale? Pero vete tú a saber.
El caso contrario es lo de los Thunder, o sea, que no te vale para nada juntar 14. Claro. Y, o sea, que la cosa es dar con uno. Eso está clarísimo.
Yo no sé los Thunder qué van a pensar, qué intención tienen este año, porque no lo sabemos. Pero desde luego, los dos equipos del asco este año, o sea, que no hay que ver ni un partido de ellos, son San Antonio e Indiana.
Sí, son porque todavía en Oklahoma los Slim Bros, que me parece un mote maravilloso.
Sí, claro.
Todavía te apetece por lo menos los tres primeros partidos, ¿no? Sí. Oye, luego cuando pierdan 40 ya no, pero los tres primeros partidos sí te apetece echarles un ojo. Sí,
sí, pero si Shai lo ponen a jugar,
claro,
y ponen un quinteto ahí con Holmgren, con Shai, con Giddy, con
ahí Dor, estamos,
no sé qué, pues dices, oye, pues ellos quieren ganar. Después ganarán más o menos, pero ellos quieren ganar. El problema es cuando de repente Shai juega 40 partidos.
Le pasa a Detroit. Detroit va a ser un equipo malo. O sea, Detroit va a perder partidos. Pero es un equipo que te apetece ver. Te apetece ver, al menos de entrada, a ver toda esta chavalería, ¿no? Si vale para algo.
Oye, no hemos hablado del otro lado, que es Utah Jazz, del otro lado de esa operación.
No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido quedarse con Donovan Mitchell.
Están en medio de eso, te iba a decir. Están entre dos aguas, ¿no? O traspasan también a... Si se quedan con todo lo que viene, tienen que traspasar. Vamos, tendrían que traspasar a Mitchell por otro tanto y al lote del asco este que dice Tony. Pero si se quedan con Mitchell y realmente es su idea, tienen que quedarse con Vanderbilt y alguno más y coger los picks y algún juego y tal.
Y moverlos ya.
Y traerse más equipos para Mitchell, ¿no? Y no parece... Y todos los señales... son que se quedan con Mitchell, vamos, evidentemente si viene una oferta tipo la de Gobert o tal, igual dicen venga, carril, pero a priori parece que el plan es el B, con lo cual tendrían que estar más activos.
¿Y no os parece que Mitchell ha demostrado ya en esta liga que para ser el tipo central de un equipo así
Mitchell
un poquito excesivo
Mitchell está cerca de ser un Bradley Beal, digamos, ¿no?
Sí.
Es que no tendría yo tan claro.
Muy bueno, mucho talento.
No tendría yo tan claro si prefiero a Bradley Beal que a Donovan Mitchell si me los ofrece, ¿sabes?
No, pero ¿sabes a qué me refiero?
Totalmente,
talento, los puntos que quieras, All-Star si está sano todos los años, pero no es el uno y hasta hay más debate. O sea, es más debate si es un dos, que
o un
realmente
tres.
Es así, o el tres de un equipo, que si es el uno o el uno y medio.
De hecho, hubo una época.
Y tiene que demostrar, lo he dicho mucho, ¿eh?
A la vez con Devin Booker y ya ves tú. O sea, te quedas con Devin Booker mil veces.
Cuando firmas todas estas facturas, haces tanto el tontito y tal no sé qué, ahora tú eres tú el que tienes que demostrar que el problema estaba a tu alrededor y que no lo tienes tú. Y en algún momento hay que decirle al muchacho que...
Creo que están esperando a ver qué pasa con Durán, ¿eh? O sea, son de los equipos que más metidos están en esto.
Sí, pero ahí no va a ir nadie. Ahí sí que tienen que coger restos. Ahí sí que tienen que coger, pues lo que dices tú, a Simmons, algo colateral que se mueva debido a esto... Claro, con todo lo que han conseguido de primeras rondas, que últimamente la suelta muy alegremente la NBA, pero siempre hay gente dispuesta a cogerlas. Las empaqueta todas de nuevo y esta gente puede conseguir cosas potentes, ¿eh? Eso es evidente.
Y a veces pasa, alguno de los que se quede sin Durán, que haya preparado su paquete, a veces hay alguno que dice, pues a por Mitchell con el mismo paquete.
Que sí. Con el mismo no.
Sí,
pero,
no, más o menos.
Pero
más
un poco
o
menos.
Alguna vez uno de estos que hemos dicho, que no sé que vayan a ser ellos, porque alguno de estos que se queda fuera dice, ya que estábamos, te quedas con el más paquete, dice, pues vamos a, no sé, más probable.
Sí, yo estoy de acuerdo, porque si no...
De todas estas mareas tipo Durán provoca tantos efectos en la NBA que tienes, entonces, a ver, lo que no tiene sentido es que se queden con Mitchell en este punto de su carrera.
Y las elecciones, no tiene sentido.
Y su relación con la franquicia y el constante cacareo este de los mercados grandes y tal, y con 80 rondas y Kessler y no sé qué. Eso es lo que a priori no tiene sentido.
No lo tienen bajo ninguna manera.
Tienes en Navidad a artículos en ESPN y en todos los lados de este diciendo que se quiere marchar y que no sé qué, que no sé cuántos.
Denver Nuggets muy bien también. Sí. Llega Bruce Brown.
Estoy de acuerdo.
Llega Kentavius. Sí. Otros.
Estos sí.
Otros como lo de Brogdon, ¿no? Como que es lo que necesitaban, ¿no? O sea, Bruce Brown, Kentavius, todo leyendas de los Pistons. Ish Smith, más leyenda de los Pistons. Aquí todo el mundo es leyenda de los Pistons. es justo lo que necesitaban, sí.
Me parece que, hombre, evidentemente al final todo va a depender de cómo vuelva Murray y Porter Jr., sin ninguna duda.
Claro, pero era un equipo que ya con Jokic...
Pero ellos la apuesta es contando que van a estar bien, porque claro, si no los largas. O sea. Claro.
Pero no solo eso, no solo contando que están bien. Incluso si no están bien del todo, esta gente ha metido físicos y backcourt como para que no sea el erial que ha sido los últimos años alrededor de Jokic, incluso hasta que estos estén bien del todo. No que vayan a ser un equipo que vaya a ganar el anillo, bueno, pero han metido bastante fondo de armario ahí, ¿eh?
Si va todo bien, es un equipo muy bueno a priori, está muy correcto, equilibrado de lo que necesitan, de lo que no han tenido otros años. Digo, cuando tenían a Murray también.
Uh-huh. Vamos a ver qué pasa con Highland también, que es otra incógnita y es un jugador que ya el año pasado...
Oye, y que siguen sin equipo, sigue sin arreglarse, aunque algunos en teoría sabemos tal, pero sigue sin arreglarse lo de Harden, sigue sin lo de Ayton, sigue parado.
Ayton está parado porque viene Durant. Sí. Eso no hay ninguna duda. Sí. Félix,
y
hasta
Harden,
que no...
en teoría, solo es una cuestión de que lo anuncien, ¿no? Pero es raro que...
Pero también Morey está llamando todos los días a Brooklyn. Eso también lo sabemos. O sea, y a ver si consigue alguna manera de convencerles. Entonces, todo en esas franquicias está parado. Todo. Hasta que ocurra lo de Kevin Durant.
Fijaos si Harden llega a coger la player option. Porque claro. Sexto,
me la has tirado así para que yo diga algo. Hoy no voy a pegar, ¿eh?
Harden ahora está sin contrato. O sea, Harden no lo puedes traspasar. Uh-huh. Entonces, el que tiene la fuerza de negociación es él.
Lo viste la otra noche, estaba dándole vueltas a esto, preocupado. Lo visteis ahí en el concierto.
Sí,
en
también,
pero estaba con Embiid, estaba con PJ Tucker, estaban muy preocupados todos. Sí, muy, muy preocupados con este tema.
Preparando la táctica.
Estaban debatiendo, ¿no? Básicamente sobre qué estrategia comercial y económica seguir.
Cuatro años podemos,
eso,
que el equipo...
Es, bajas contra el cap aquí
el
y entonces nos viene
hay que bajar ahí un poco.
Un base suplente, two-way.
Es emocionante ver a los jugadores.
¿Somos nosotros las personas adecuadas para criticar a alguien porque está de fiesta?
Yo sí.
No, yo no lo critico, ¿eh?
Pero yo sí. Estupendo. Yo con todo lo que conozco, ¿sabes? Hay un tema del que conozco, ¿no? Pues ese. Yo puedo decirles que estar de fiesta arruina tu vida. Que mucho ojo y mucho cuidado.
Bueno, todo depende de la medida, ¿no? Todo depende de la medida.
Es que llega un momento, Tony, que ya no mides.
Eso puede ser. Oye, Miami Heat, baja PJ Tucker, renuevan a Oladipo, renuevan a Desmond y llega Jovic, que de momento ya media fanbase lo ha puesto a parir por el medio partido que ha hecho en la Summer League.
No creo que media fanbase de Miami haya visto el partido de la Summer League.
Sí.
No.
Sí.
Con esos melocotones que tú conoces, tío.
Estás equivocado, Pepe, ¿eh? O sea, sí, en eso...
No sumas 44 personas que hayan visto el partido de Miami de la Summer League.
Lo pide Jokic y lo deja caer Denver más abajo. Esto es raro, a este. Yo da la sensación todo el rato con Miami que están a punto de hacer algo. Yo creo que algo va a haber. A mí me extraña que ese equipo se quede así.
Riley también está llamando todos los días a Brooklyn a ver qué tal está, qué tiempo hace.
Mira, este
cómo
sería un caso de si no sale lo de Durán, igual volverse hacia Mitchell de verdad.
Sí.
Porque yo creo que ellos saben que...
Además ha sonado muchísimo Donovan Mitchell
a
Miami.
Claro. Y yo creo que ellos saben que su realidad en el este, con esto que hablábamos de los Celtics y unos Bucks sanos y tal, que les falta algo a priori y que ellos son de los que pueden, vamos, están ahí y nunca jamás en su vida Riley... Se ha quedado a un paso de no tener un equipo lo mejor posible, digamos, por conservador.
Y que no se te presenta la oportunidad que ven durante los años, hombre. No, o sea, van a ir a tope, que lo consigan o no. Y si encima Kevin Durant filtra, que es uno de los dos equipos donde quiere jugar, vamos, o sea, van a hacer todo el esfuerzo posible y un poco más, ya veremos.
También ha dicho que quiere jugar en Miami, pero con Lowry, con Butler y con
Adebayo. Nos ha jodido. Claro. Ha filtrado eso, ¿no? Que no quiere, no tiene ningún interés en jugar en un equipo que no tenga dos jugadores solistar.
Y con Wade, LeBron y Chris Bosh.
Sin contarle a él. Pues muy bien.
Salió, visteis que os dije que faltaba lo de los Warriors y salió. Qué alegría me hizo. El rumor. Qué bueno. Y que habían hablado entre ellos con Curry y tal, y no sé qué, y que estaban, que no les parecía mal, y no sé qué.
Salía el debate el otro día de qué tenía que poner Warriors para llevarse.
Imagino que llamaría a Durán a Curry y le dice, oye, si voy tal, y diría a Curry, mira, tío, lo que te salga a las narices. ¿Sabes? Si viene, pues ya te recibiremos aquí.
Pero había gente poniendo a Clay encima de la mesa.
¿Para qué? ¿Para Durán?
Sí, hombre, claro.
Sí.
Yo no creo que ni Meyers, ni Jacob, ni la fanbase, nadie te haga eso. No es necesario, ¿sabes? Han ganado todo lo ganable. Sí. Si ahora se van hacia el horizonte como buenos amiguitos, no lloran.
Si ellos son de los que de verdad si quisieran lo tienen, por Wiggins, los jóvenes estos buenos, o sea, pero no, qué nombre no. ¿Cómo va a ir a los Warriors, joder? Vamos a ser un poco, qué cierto puede ser, pero...
Sí, todo puede ser, ¿eh? Déjalo ahí. Porque que todo puede ser. Podemos tener claro que todo puede ser.
Es un poco curioso porque esto igual se puede alargar 3 meses, como que en cuanto colguemos la llamada, se haga.
No, pues que se haga esta semana, porque hemos quedado que hacemos programa esta semana y a partir de la semana que viene, en vacaciones, salvo si pasa algo gordo.
Están...
O sea, por favor, que se haga esta semana.
Están sin equipo Griffin, Cousins, Carmelo.
Dennis
Schroeder.
La Marcus.
Estoy viendo la lista.
La Marcus.
La Marcus no. Sí, es verdad. Este está, o sea, está sano, ¿no? Estaba. El acabó y no tiene. Y luego hay tíos por ahí, joder. Estos, el que se los lleve por un mínimo, los TJ Warren, por el tema de salud y tal, el que se lleva a TJ Warren por un mínimo, como pueda jugar 50 partidos, que es el problema.
No, no. Menudo, como les pueda jugar entre abril y mayo, ya te lo firman.
Supongo que estará a ver si firma más. Si no, no sé cómo unos Lakers o todos estos no van, porque, joder, la ganancia ahí es tal. Pero, pues, Tony, la NFL, todo esto que ves ahora de Griffin y Carmelo y de Marcus, en la NFL pasa con tíos que eran. Así, en 2 años, ¿no?
Ahora, sí, Pepe, total.
Esta sensación de melancolía que en la NBA te pasa con tíos, tú dices, joder, lo que eran estos tíos hace 7 años, pues en la NFL en año y medio,
meses,
¿verdad?
Va en meses. Sí, sí. Se mide en meses. Así, esto mismo que es aquí en años es en meses.
Tienes una lista así de tíos que no firma nadie y eran... Sí.
Todos los veranos, ¿eh? Su, la uni... No, es además increíble. Son los mismos todos los años.
Alguno de estos se quedará ya fuera, ¿eh?
Sí, seguro. Sí,
okay. Bueno, claro, joder, ya toca también. Quiero decir.
Play Griffin, ¿tú crees que va a jugar en la NBA el año que viene?
Melo y Griffin, precisamente, yo el sentimiento que me generan no es melancolía. No es melancolía.
¿Qué
o sea,
es?
Son dos tíos que...
No te dan pena como los caballos agonizantes con una pata rota que viene el capataz y los remata en las pelis.
Correcto.
Es un poco western, este es un momento un poco western este, sí, la ambientación. Cabalgando hacia el ocaso. Pero joder, no, pero estos aún tienen sus años, pero en la gestión de sus cosas de Harrell y Schroeder, por ejemplo, ojo, ¿eh?
Schroeder, que además ayer en las ventanas metió 900 millones de puntos, ¿no?
Sí.
Contra qué país que no existía hace 3 años.
Estaba pensando yo que a ver si, como se haga lo de Micić, que él quiere, no sé si sabéis que él quiere ir a la NBA, pero a otro equipo que no sea Oklahoma, ¿no?
Correcto,
quiere que los Thunder traspasen sus derechos a otro lado. Yo creo que ahora mismo se maneja entre que lo traspasen o quedarse otro en el Efes. Y yo pensaba, digo, a ver si se va a Micić, el Efes se trae Schroeder, ¿sabes? Porque tendrían el dinero que le pagaban a Micić para otro base. Lo que es Schroeder en Europa, ojo, ¿eh?
Schroeder en Europa, ojo. Y Micić en un buen equipo NBA, ojo también.
Sí, yo creo que es una cosa...
Me encantaría verlo.
Que habría que ver. Luego igual es muy difícil, igual luego sale fatal o se queda en la irrelevancia absoluta y dices qué pena con lo que era este tío, pero
yo quiero creo verlo.
Que merece la pena verlo, sí. Porque
no es el clásico europeo que tú lo ves por físico y bueno, es difícil. No. Este es un chico que entra al ojo en la NBA.
Tiene todo físicamente, técnicamente, de cabeza. Y Berisha al Fenerbahce, ¿sabéis? ¿Habéis visto?
Sí, también lo he visto.
Tony, ¿tú que eso te has enterado? Porque Tony hay que decir las cosas.
Yo iba a añadir, y con Lasso de entrenador.
El Fenerbahce es un equipo de Turquía, Tony. El Fenerbahce es un equipo de Turquía, Tony. Y
que pero ha hecho un chiste con un tema que no podíamos hacer chistes, habíamos dicho.
¿Has dicho? Hay que poner
ha dicho
pitido,
que con Lasso de entrenador en la NBA.
Pues Bielisa del Tatum Stopper.
Mira cómo vuelve.
Rápido, el Tatum Stopper al Fenerbahce ahí.
Fenerbahce, sí señor, muy bien. Oye, qué gran placer hablar con vosotros, habéis estado extraordinarios, habéis estado espectaculares. Grabamos el jueves, ¿no? Vale, pues muy bien.
Sí, ¿no?
A ver el jueves si hay alguna novedad o si no, pues repetimos este programa, ¿vale? Podemos hacer como una especie de análisis de la agencia libre, si queréis.
Súbelo, Javi, vuelves a subir este el jueves. Y nosotros aquí hablamos de otras cosas.
Un placer, Tony.
¿Habéis visto abrazo, que pone, hay muchas veces que pone cara que no te jugarías en un euro a que le caemos bien, ¿os dais cuenta?
Hemos pasado de que no le gusta el programa, que eso es obvio, es personal, a que no le caemos bien.
¿Cuántos programas van? ¿86?
73.
Ah, sí. Coño, el número
ahí arriba.
¿Qué número es eso?
¡Oh, acabas de caer!
Joder, en último.
¿Qué pensabas, claro, que era el del autobús a coger,
bueno,
para ir a casa?
Si fuera 75, pensaría que era por el aniversario. Digo, joder, está todo cuidadísimo aquí. Pues 73 ya ha pasado, sí. Yo creo que ha pasado ya, joder, las 4 y pico y ahí siguen estos tíos ahorita.
Además, hoy tenemos que grabar la pica, tiene que grabar lo del Mundial, está el hombre que... Que si nos cuelga ahora mismo casi mejor, ¿sabes?
No, el Mundial le gusta, eso no hay problema.
Sí, sí, le chifla. Vamos a tomar una cerveza con él y te
Esto
cuenta.
Esto lo hace porque alguien tiene que pagar la comida, el perro.
Hasta el jueves, chavales. Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, que es original de AS Audio, con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez, con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio, desde la redacción del diario AS. Escena postcréditos, que los Brooklyn Nets han fichado a TJ Warren. Juanma.
Un final de esto sorpresa, ¿no? Como las películas. No te vayas,
claro, tío. Le estamos metiendo aquí una escena postcréditos al podcast.
Mínimo de veterano, ¿no?
Mínimo de veterano. Y además, como habíamos dicho que nos parecía bien, pues nos parece estupendo, Tony.
Pero ahora este no se le puede mover. Claro, es que ¿qué narices, si va a salir TJ, si va a salir Durant y va a salir Kyrie Irving, qué narices pinta TJ Warren en los Nets?
Ellos,
claro,
tienen un equipo competitivo. Ellos no pueden tanquear, no lo olvidemos. Tienen que firmar para tener gente que compita.
No, y que ahora va a empezar, Tony, la turra de que se quedan al final estos otros y tal.
Ah, claro. O sea se va al otro lado de decir, no, aquí
mirás
no se va
cómo
nadie.
Hay quien lo vincula por ahí.
Claro, seguro.
Que siguen.
Hombre, buen fichaje es jugador, lo que acabamos de decir, que si juega 50 partidos o si juega 30, pero son los 30 de final de temporada,
claro,
es un fichajazo.
Pero que vamos, que la escena es por el chiste de que justo al acabar de grabar ha salido...
Hemos perdido el hostia de Juanma Rubio.
Hostia, que han fichado.
Joder, es que ha sido justo, que me da un poco igual, pero es que justo acabamos de decir lo otro, si no tampoco me... O sea, no me pongo así con todos los fichajes de tal, pero...
No, hombre, no hay todos los días un fichaje como el de TJ Warren, macho. Pero... eso evidentemente que es...
Acabamos de hablar de eso. Y
es para cambiar el guión, para cambiarlo todo. TJ Warren, mínimo.
Vamos al programa.
¿Eh? A ver si decimos hostia. A ver si
oye, ahora sí que
hostia.
Está diciendo Javi que ya, ¿eh? O sea, venga, que venga. Ya, o sea, que ya de... Sois unos graciosos, sois graciosísimos. Graciosísimos sois,
dispérsense.
¿Eh? Vale, hala. Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Chao.
Si te ha gustado Mínimo de Veterano, escucha NBA con Daimiel. Un podcast de Anthony Daimiel y Manu Carreño que puedes escuchar en Ser Podcast y al que te puedes suscribir y seguir en la aplicación y la web de Cadena Ser y en la plataforma que prefieras.